La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes, festejando sus 40 años.
Muchas gracias, buenas noches. Por fin estamos aquí en Montevideo. ¡Sí! Esplendoroso aspecto presenta esta sala. Y la ciudad también rima con el jolgorio. Porque está lleno de banderas.
Sí, señor.
Hay un clima festivo. Levante la mano si hay algún presidente en la sala.
Sí. Ahí está. Mira, ahí hay uno.
Bueno. Ah, otro, el señor, sí, allá.
Aquel es el rey.
Ah, señora, ¿eh? Sí. Mira, es presidenta la señora.
Me parece que es Michelle Bachelet. Sí.
Es lo de último momento, ¿verdad?
Bueno, estamos en Montevideo, Uruguay, en vísperas de la asunción de un nuevo presidente. De manera que... Son momentos importantes de la democracia, así que los saludamos entrañablemente a los orientales que hay aquí. Yo voy a presentar a mis compañeros. Aquí está Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Aquí está el artista antes llamado Gillespie.
Celebrando sus 40 años.
Muchas gracias. Efectivamente, Gillespie celebra hoy sus 40 años.
Tenemos que
lo celebre, no es que lo cumpla. Lo celebra. Lo celebra, casi lo recuerda, por
claro, decir. Lo celebra 20 años atrasado. Sí, pero de todas maneras tendríamos que hacer, me parece, una lista, y esto no lo hemos hecho, de todas las cosas que cumplen 40 años. Cualquier cosa que cumpla 40 años.
¿Puedo decir una? ¿Puedo decir una? Se van a sorprender.
¿Qué?
La computadora.
¿40 años nada más?
Más.
Había por lo menos cuando yo era chico.
Sí, sí.
Pero eran muy grandes.
Era muy grande.
Era muy grande, parecían un ropero, parecía.
A veces eran un ropero.
Sí. Sí. Yo en casa el ropero que tengo es de una, era la carcasa de una computadora. Que no, como no sirvió más, ahora lo tengo de ropero.
Con razón, bueno. Tiene como unas luces. Unos
adentro el ropero es lindo tener luces, ¿eh?
Claro, claro.
Sí, sí. ¿Usted cómo, de qué calidad es el espejo de su ropero? ¿O tiene sin espejo?
No, yo tengo ropero sin espejo.
Ah, bueno, pero, entonces no hablemos de no es una voz autorizada.
Ey, déjeme avanzar, por favor. Y tengo un espejo aparte, comprado especialmente.
¿Cuánto le costó?
Lo compré en un lugar de segunda mano.
¡No! ¡Ahora eso! Y si allí aparece la cara de otro.
Sí. Celebrando sus 40 años. Claro, por eso
se. Mi primo Carlito, cuando se casó, se compró un espejo.
Sí.
Le costó 50 pesos.
¿Eso era mucho?
Entonces, era poco.
Era poco.
Entonces miraba. Dice, pero me parece que salgo un poco distorsionado. Y el tipo lo mira y dice, ¿y qué quiere por 50 pesos? Voy a agradecer también, voy a agradecer a Gustavo Felipe Rojas, que ha escrito un libro que se llama ¿Qué es boniato, maestro? Es un pequeño diccionario ilustrado de uruguayismos para porteños.
Ah, mire. Pero, el otro día hablábamos.
Claro, claro.
No salíamos de...
Al respecto viene con una carta que hace alusión a aquellas eso. Cosas que dijimos.
A las pavadas.
A las palabras.
¿Sabe qué?
Que bichicome, que boniato, que caldera, que todo eso.
¿Qué iba a decir? Me parece muy bien la carta aclaratoria. Muchos oyentes también escribieron en Facebook. Hubo algunas imprecisiones, algunas de mi parte,
sí,
de no conocer al dedillo los vocablos totales de Uruguay, ¿no?
Claro.
Algunas,
diga una palabra solamente que sea uruguaya.
Arriba.
Bueno, tiene algunos usos. Usted que estaba de agradecimiento en agradecimiento, déjeme decir que tenemos que agradecer a FM del Sol, que es nuestra emisora aquí, a Iñaki Abadi, a Federico del Reboledo, y a la gente de Primuseum.
Sí, señor.
El mejor restaurante de Montevideo, ahí en la calle 3 Castellanos, 1389, que hay show de tango y hay un lugar hermoso.
Se come muy bien.
En Ciudad Vieja de Montevideo, Primuseum. Búsquenlo.
Y el tema de hoy, como no podía ser de otra manera,
¿qué? ¿Cuál es?
Es cómo comportarse en una asunción presidencial. Para aquellas personas que vayan a asistir mañana, le estamos prestando un servicio para que uno no está tan acostumbrado. Y entonces vamos a ver, tanto si uno es un invitado o si uno es el que asume.
Ah, bueno. Pero eso es muy es un universo inmenso y uno
del enfrente uno restringidísimo.
Sí.
Empecemos, me parece, con si eres invitado.
Bien.
¿Te parece?
Sí, vamos, bueno, fundamental.
Gritar, bueno, hay cosas que no hay que hacer. Generalmente, como decíamos anoche, o nos olvidábamos de decir, describir un juego, enseñar a uno cómo se juega algo, y señalar cuáles son las prohibiciones.
Sí, señor. Lo dice, hoy a la mañana lo dijimos.
Bueno, entonces, aquí vamos a ver qué cosas están prohibidas o están mal vistas. Si usted es invitado, levante la mano los que hayan sido invitados. Bueno, hay más presidentes que invitados.
Sí, sí.
Como suele ocurrir.
Sí. Lo cual es un problema siempre, ¿no?
Bien.
Ahora, inclusive va a ser acá la asunción presidencial al final.
Eso comentaron.
¿Está confirmado?
Sí. Porque hay amenaza de lluvia.
Sí.
¿Sabe cuál era el programa original para ese día?
Pues sí, yo lo sé, pero dígalo usted.
Nosotros.
Sí.
Así que
tuvimos que moverlo.
Creo que a veces las cosas cambian para bien.
Ahora le digo una cosa. A mí me da cierta impresión. ¿Dónde está usted sentado, va a estar sentado el presidente?
Donde está sentado usted, seguramente
el
también.
El expresidente.
Alguien importante.
No, señor.
No van a poner a cualquiera.
Me imagino que no.
En esa silla está sentado el expresidente, porque ambos tienen que compartir.
Claro, dice, bueno, mire.
La jornada inicial.
A partir de este momento gobierna usted.
Sí.
Y el tipo, el que gobernaba antes, se baja, como hacen los colectiveros.
Sí.
Se baja y el otro agarra y se sienta. Hay un segundo, dos segundos.
De anarquía.
Que los países quedan sin gobierno. A veces, etcétera.
Sí.
Cada uno
puede pedir al
anterior, haga la operación mental correspondiente y después ríase si quiere.
O llore.
Bien. Entonces, la primera prohibición sería gritar o vitorear en momentos inadecuados.
Claro, porque el momento del juramento y todo eso.
Oye, ¿cuáles son los momentos adecuados para gritar o vitorear? Yo no viví nunca uno en mi vida.
Sí, pero...
Pero ¿cómo? ¿Se da cuenta del mismo discurso? El discurso tiene una dinámica y una entonación.
Vio que a veces es innecesario entender el discurso.
Claro.
Innecesario. Puede hacerlo en cualquier idioma.
No importa lo que diga.
Es la música.
Claro, exactamente.
Ahora, hola, nada, 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 nada,
y ahí empieza.
¡Bravo! Al fin alguien lo dice.
Discúlpeme.
Al fin alguien lo dice, por favor.
Bueno, eso está mal. Después llegar tarde. Ay, qué horrible. Sí. Especialmente si el que llega tarde es el que hace.
Mire, le digo, hay dos cosas.
Si para el invitado es malo, sí. Para el presidente que va a asumir.
No.
Miren, llega y ya se las tomaron todos.
Está anulado.
¿Qué pasó?
Dice
después
que...
te cuento.
Sí. Hay dos lugares que uno no puede llegar tarde, esto lo dice todo el mundo. Uno, la asunción presidencial. Dos, un velorio.
Bueno, igual el velorio lo espera bastante.
Sí, se te puede esperar.
Nunca está.
El muerto tiene paciencia.
No, el problema es llegar temprano al velorio. Claro.
Al propio casamiento.
También, bueno.
¿Qué relación hizo usted entre velorio y casamiento?
Total. Es un trámite que se realiza así en un clima bastante... bastante bien. Dice... No importa si eres ministro, embajador o un amigo del presidente. O
sea,
van de menor a mayor. Llegar tarde a la asunción es imperdonable. ¿Qué pasa si el que llega tarde es el presidente saliente?
Claro,
están todos esperando que llegue, porque mientras no llegue no puede transmitir el mando si no está.
Claro, no.
Y por ahí se lleva la jerarquía presidencial a otro lado, por distracción.
Eso es un problema difícil de resolver.
Dice, todos notarán tu entrada si llegas tarde. Probablemente interrumpas el acto. Además, el evento suele seguir un cronograma riguroso, bla, bla, bla. Vestirte de manera inapropiada.
Bueno, sí. Claro.
Ahí, sí.
Sí, pero ¿qué pasa si uno pertenece a una generación nueva?
Sí.
Que es la generación que se viene el futuro... y uno...
¿Usted qué quiere decir? Que si usted era Fidel Castro podía venir hecho un reo y nadie
decía nada. No, pero yo, por ejemplo, todo el mundo tecnológico, tiene por ahí, se pone un saco, pero es un saco plateado, pantalones rojos.
¿Pero es el único mundo tecnológico o del bolero?
¿Tiene algo contra el mundo tecnológico? Estamos quedando mal
todas
las personas del universo por riguroso turno.
No, eso lo dice, se hace cargo el
ahora,
señor.
Por ejemplo, muchos de las celebridades...
¿Y por qué un experto en tecnología tiene que estar mal vestido?
No, bueno, pero es que representa lo nuevo, lo que se viene.
Que se viene una vestimenta de
ciudadano. No. Muchas celebridades ya están empezando a usar...
Yo me he visto mal hace muchísimos años. Mire, este saco, usted me lo conoce, es el de la comunión.
Ya están incorporando algunas celebridades zapatillas, por ejemplo, combinadas con el traje.
Zapatillas. Sí. ¿Eso por qué fue? Y le agradecemos como experto en calzado.
Buenas noches.
En calzado, digamos, en ocasiones...
Nosotros, soy dueño de la marca de zapatillas Solemnes.
¿Solemne?
No, Solemne.
Ah, me entendí más.
Usted...
un buen nombre, Solemne, para... Sí. Para zapatillas.
Si usted usa una Solemne...
Sí.
La Solemne la puede usar para el casamiento, la puede usar para una asunción presidencial... y no
lo que pasa es que aparte yo creo que con la vestimenta clásica y esas zapatillas
la Solemne
usted le da un toque de gracia, le da un toque
pero
de
pero no soy payaso.
Bueno,
no es un payaso, y qué gracia.
Claro.
Bueno, pero digo,
ya empezamos mal.
Bueno,
va a asumir hoy y mire cómo se viene pinchado. No. ¿Qué va a decir la gente? ¿A quién voté?
No, la Solemne pasa por zapato siendo zapatilla.
Claro.
Es un híbrido.
Bueno, continuamos. Quedarte dormido en plena ceremonia. Vestirse de manera inapropiada quiere decir también padecer algunos accidentes de los que siempre nombramos aquí. Por ejemplo, se le raja el pantalón.
Bueno, va a
en el momento de cuando se pone la banda, ahí está.
Nunca se pone bien la banda.
No,
siempre
la banda tiene que ser a medida. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Este, Porque, imagínate si no te entra.
Bueno, pero ¿cómo hace a medida? Supongamos que ustedes son los presidentes. El señor es
como el presidente de a dos, como
bueno,
el
no, porque uno
es el que entra y el que sale.
El expresidente.
Uno se la pone
usted
al otro.
El que entra y o el que sale.
Bueno.
Yo soy el que sí. sale y se la pongo al que entra.
Ah, bueno.
Si le pone la banda de Barton a usted, que tiene un cuerpo voluminoso.
Perdón, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir.
Le va a quedar como un estático.
Escúcheme, la banda que usaba usted, se lo
sí,
digo,
sí.
incluso como adversario político,
sí.
No me entra.
Y claro, bueno,
eso porque usted precisa el despilfarro del Estado
no.
para hacerse bandas presidenciales. Yo me hice una pequeña.
Pero señor, le está cortando la circulación la banda.
Para no hablar del bastón.
Claro. Ah, ¿era un bastón esto? Mire usted.
Bueno, acá dice también... bueno.
¿Qué?
Todos los chistes sobre cremalleras...
Sí, bueno.
Quedan descartados.
Sí.
En esta solemne ocasión. Quedarte dormido en plena ceremonia.
Bueno, ha sucedido.
Eso está considerado una
falta. Estamos hablando de invitados.
Sí.
Y entre tantos invitados. ¿Quién nos dice eso? Levante la mano la persona que ya se durmió.
Está calambrado, con la mano levantada.
Bueno, tomar demasiadas fotos. Un invitado no debe actuar como si estuviera en un recital.
Claro.
Una cosa es un recital y otra una asunción presidencial. Así... Así, si el tipo que va a la Asunción no debe actuar como si estuviera en un recital, está claro que el que va a un recital no debe actuar
no,
como si estuviera
vale.
en una Asunción presidencial.
No, imagínese. Pero hay ciertas reglas también del espectáculo, porque no deja de ser algo...
Es
como un espectáculo.
Y yo creo que hacerlo aquí
claro.
le va a conferir al acto una teatralidad, o mejor todavía, una teatralidad,
sí.
de la que hubiera carecido de hacerlo en la calle.
Puede ser, sí.
Entonces, quizá haya un poco así.
Y bueno, en principio camarines.
Aprovecho esta ocasión.
Bueno, qué bien.
Para decirle a ustedes que me deja una herencia muy pesútil. Bueno.
Bueno.
Tomar, bueno, se sirven, voy a preguntar porque hay cosas que no sé.
Sí.
¿Se sirven bebidas?
Durante, no, después durante, sí habrá un brindis.
Perdón, cuando llega todo el mundo hay una recepción.
Pero si ya entran borrachos.
No, bueno, no.
Pero ¿cómo es el asunto? Entran acá, ya a pico seco te sientan ahí.
Sí, a
¿no?
pico seco. Sí,
no hay en el hall.
En el hall.
Yo se lo doy como idea a los organizadores.
No, ahora no, porque...
Una mesa, no, unos refuerzos.
No,
ahí.
Pero no, porque se quedan todos afuera comiendo y no entra nadie.
Pero bueno. Siempre queda bien.
Bueno, para mí es un momento, pasan promotoras con bandejas.
¿Pero qué es esto, señor? Pero el carnaval es más arriba, bueno. Es otra cosa. No, me imagino que después, una vez... consumado el hecho
sí.
consumido
sí se sirven algunas bebidas para el brindis expresa.
Creo que incluso muchas veces se hace de mañana esto primeras horas de la mañana
se va a hacer primeras horas de la mañana
mediodía
no
acá me parece que no hay nadie que sepa
bueno.
no le invitaron a nadie señor
no después hay un almuerzo de camaradería los distintos presidentes
inventando
usted no está seguro de todo eso. ¿No hay una cena?
Una cena.
Sí, pero no van todos.
No van todos.
Entonces, seguro, están así como en entonces, de acá para allá,
sí.
pueden tomársela para su casa.
No, no es.
Dice, digamos, el locutor oficial.
Sí.
De allá para acá, vamos a una mesa que está ahí al lado en la pasiva.
Que está reservada, no, señor. No, me imagino que son actos protocolares, porque además... están los embajadores de cada país.
Sí, sí bueno, por supuesto.
Que son un montón.
¿Tienen con trajes típicos?
No, no. Cada uno de...
Perdón, pero si viene, por ejemplo, el personal diplomático de la India, tiene sí. que venir con los atuendos típicos, que van a venir vestido de traje.
Para claro. ustedes...
Tienen que venir con un turbante.
No, vienen con el... ¿cómo se llama el sombrerito
turbante.
Indio?
Turbante.
No. El sombrerito indio.
Tiene sobrevivientes.
Sí, hay sobrevivientes.
Nunca fue a la India, señor.
No, pero hay el presidente.
Bueno.
¿Hay algún indio en la sala? No hay ninguno con ese, con el sombrerito. Tiene un nombre que ahora no, bueno, no sé.
Es que no se llevan bien, por eso no los invito.
No, sí.
Si sí, viene el embajador. Jeque árabe, viene con la indumentaria típica del jeque árabe.
Por supuesto.
Todo bien. Y así mismo, sí. Presidente de Argentina, yo si fuera sí. El presidente de Argentina,
sí. Sí.
Otro sí. Gallo nos cantaba.
Sí, claro. En principio vendría.
Claro.
Pero vendría de gaucho, es decir, ya. Con la misma indumentaria del presidente.
No, claro, sí, sí. Pero no, que ¿cómo va a venir? ¿Que con las boleadoras y con todo?
Y es el traje típico, ¿qué quiere que
no? Claro, claro, que no hay que dar tanta vuelta.
Yo que no se usa más el traje típico en las presentaciones internacionales. Antes en los Juegos Olímpicos, por ejemplo.
Sí, sí. Estaban todos disfrazados.
Aparecían disfrazados los... ahora van con equipo de gimnasia...
Sí, porque no es como antes, señor.
Bueno, no,
no,
sé.
No hay más respeto, no hay nada.
No, ¿qué tiene que ver?
No, he ido a ver... ¿Dónde era la última Olimpiada?
¿Dónde fue?
Las últimas fueron en París.
Ahí está.
Sí, en París.
Bueno, no había nada.
¿Cómo que no había nada?
Pero, ¿sabe? Lo que pasa es que es difícil practicar algunos deportes con ciertos trajes típicos.
Sí.
Si usted quiere correr la maratón con la indumentaria del gaucho, se puede pisar las boleadoras.
Sí, claro. Que va pendulando. Sí, es difícil así.
Pero no, después compiten todos con los trajes. Incluso hubo hasta polémica por eso.
¿Por qué? Bueno.
No, no.
Exacto.
De verdad. Polémica por la diminuta ropa de...
Cada vez es más pequeña la ropa de los que corren.
De los que corren y de las chicas que juegan al beach volley. Que...
Aquí ah, juegan, bueno, pues. Sí. Al beach volley.
Beach volley, en la playa.
Bueno. Está mal aplaudir en el momento equivocado.
Sí.
Termina el presidente no terminó el discurso y lo aplauden.
Claro.
Mi tapa que...
Por favor.
Así no se puede. Si no lo van a hacer con respeto, lo levantamos y nos vamos.
Muchísimas gracias. Pero ahora hay gente que articula, eso es la inteligencia artificial.
A ver.
De un modo que parece que terminaran la frase.
Sí, ah, sí.
Pero no la terminan.
Claro. A ver cómo
en la tonalidad, en una.
En
una,
la tonalidad dice: quiero saludarlo a todos con un abrazo. Fraterno. Bueno, abrazar al presidente con demasiado entusiasmo.
Sí, no se demore.
No, no se estila eso.
No, que además los custodios se vuelven locos porque
no, no claro,
se, que
claro.
Están ahí atrás que no saben si...
Están los custodios de Putin, por ejemplo.
Sí.
Si me permite la expresión.
Sí.
Que usted lo mira fijo a Putin.
Sí, ya me...
Ya se le tiran todos encima
sí,
a él.
Sí.
Y a Putin, digamos, en cada acto que va...
Sí.
Por lo menos 4 o 5 veces se le tiran todos los custodios encima. Es la manera que tienen de protegerlo. Yo claro. Conocí a un tipo que era custodio de Putin.
Y que claro, tiene que poner el cuerpo.
Claro, entonces por ahí hay un aplauso demasiado fuerte o algo sí. Así.
Se le tiran.
Todos se
bueno,
le tiran.
A cada rato.
Arriba de Putin, ahí.
Sí.
Y entonces Putin hace así. Oh, se levantan todos y se ponen otra vez. La vida de Putin es terrible.
Sí, sí.
No pasan 5 minutos sin que tenga 5 o 6 custodios encima.
Sí. Ahora, para laburar de custodio en algo así...
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, estamos necesitando
porque
custodio.
Están tomando personal, ¿no?
Estamos tomando personal, precisamos custodio para sí. Nuestro presidente.
Porque yo estoy interesado...
Justamente da el perfil perfecto.
Bueno.
Porque... Si hay algo que tiene que tener un custodio, antes usaban los patobicas, los sí. Fisicoculturistas, pero son muy evidentes. Todo el mundo se da cuenta que es un
claro,
custodio.
Claro.
Usted pasa inadvertido.
Claro.
Bueno, por eso.
Nadie pensaría que es el custodio.
Pero por eso el arte de la disuasión, si alguien viene a agredir al presidente.
Claro, nosotros estamos con una técnica de disuasión que es más bien presentarnos vulnerables.
Está bien.
Entonces, somos vulnerables en todo. Bueno, y pero... aspiramos, nuestra, se ve el canciller.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
No del Uruguay, de otro país.
Sí.
Bueno, muy bien.
Soy el canciller y tenemos una política que consiste en dar lástima.
Bueno.
Y empezamos por los...
Los custodios.
Los custodios del presidente.
Bueno, yo le agradezco.
Si estos son los custodios del presidente, pensarán todos.
Claro. ¿Qué será el resto?
¿Cómo será el resto? Y así bueno. Hemos conseguido préstamos de lástima.
Porque así empieza a cambiar la humanidad, a hacer algo diferente.
Y además, hoy por hoy, con lo que avanzó la tecnología y el mundo moderno...
Otra vez con la tecnología. Bueno, bueno.
Ya no se necesitan malos músculos. Hoy por hoy...
Los revólveres necesitan.
No,
una pistola.
Por eso, aquí tiene la pistola.
Sí. ¿Esta?
No, no, esta.
Ah, no, bueno.
Que mire, y usted cuando se lo vienen a llevar por delante, dice, sí. Guarda.
Sí.
Que vengo cansado.
Sí. Además, a mí me dicen el rápido del oeste.
Sí, eso me habían comentado.
Sí. Pero... manejo pistola automática.
Ajá. ¿Qué diferencia hay? Disculpe mi ignorancia, ¿no?
Sí.
Pero soy ministro de Defensa.
Sí. Sí.
¿Qué diferencia hay entre una pistola automática y una como esta, digamos?
Bueno. Bueno, la diferencia...
¿La pistola antigua?
Ay, sí, claro, como esta. Es una pistola, pistola común. ¿Cómo se llama esto? Yo fui a la casa de armas. Digo, ¿cómo se llama esto? Me dice pistola.
Sí, sí. Bueno, yo creo que la diferencia es evidente.
Sí.
A ver, para que se entienda, la pistola automática...
Sí.
Tira sola.
Tiene un sistema interno automático. En cambio, la otra no.
La pistola antigua tenía... salía un rodillo de adentro y usted tenía que poner bala por bala.
¿Un rodillo o un tambor rodillo. Era?
Un tambor. ¿Usted alguna vez
agarró un tambor, claro.
Agarró una pistola?
Claro, un rodillo, sí. Era una pistola peluda. Un rodillo es un rodillo de pitún.
Un tambor. No, y había que ponerle las balas. La pistola de hoy en día... De la...
Bororom, borom,
bom, bom.
La pistola de hoy en día...
Bororom, bom, 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 bom.
Bueno, usted le saca de la manija donde está, de usted donde la agarra.
Se dice manija, ¿no?
Sale todo un...
Exacto.
Bueno, donde le van todas las balas, le pone toda la bala para todo el día. Y la vuelve a calzar.
Ya sale a la mañana cargadísima. Y se oye.
Ahora, me dijeron que es muy sensible. La pistola
sí,
de hoy.
Sí.
La pistola contemporánea.
Sí,
sí, sí.
Y que... todavía uno no alcanzó a meter la mano en la cartuchera y ya disparó.
Claro, se dispara sola.
Celosa.
Sí,
sí.
Celosa.
Cualquier mínima vibración.
Bueno, usted va caminando y por ahí, ¡pum, pum! Empieza a tirar sola.
Ahí viene, dice.
Pero cómo, ¿no?
Pero es que a veces usted se tira a sí mismo.
Claro, se pega en el,
los famosos tiros en los pies.
Es eso mismo.
Viene caminando tranquilamente. A veces guardaespaldas que vuelve a entrar de a la casa tranquilo. Bueno, que se pone, ¡bum, bum, bum, bum!
Sí.
Uy, ¿qué pasa? Salen todos. No, yo... Es el guardaespalda de acá al lado que se está tiroteando el mismo.
Porque además vio que...
Tienen un seguro las pistolas...
No, los seguros los llevaron preso.
Bueno. Los guardaespaldas tienen un seguro.
No, sí. Señor, tiene un seguro que...
No, sí debemos decir que los cuerpos humanos...
Ah, ¿qué tal?
¿Qué tal, boludo? Sí.
Antes que nada, gracias por estar aquí.
Por favor.
En este momento así científico y de divulgación.
Me han dicho que este programa es muy prestigioso.
Muy prestigioso.
Y que está celebrando sus 40 años.
Así
que...
Sí.
Y la temperatura corporal es distinta a la suya, a la de su hermana, a la de su primo.
Sí, bueno.
Acabo de llegar. ¿De
qué tal? ¿Cómo le va? De la temperatura corporal.
Oh.
Entonces, si usted tiene pistola guardada...
Me acuesto en la cama con una sábana
sí.
Y empiezo a sudar.
Bueno.
Usted es caliente, ¿no?
Sí, pero...
Claro, usted es más bien caliente, señor.
Doctor, ¿y qué es mejor para la salud?
Sí.
¿La persona caliente o la persona fresca?
No, bueno, fresca... Es una cosa, fría es otra, quizás está muerta.
Fría.
Claro. hay personas muy calientes
sí. Ah, sí.
Que si tienen la pistola en contacto con su cuerpo
empiezan a los tiros.
Claro, guardada. La pistola interpreta, digamos, en su rudimentario sistema porque, automático.
Sí, no, pero ahora hay pistolas con cerebro, digamos.
Sí, inteligente.
Inteligencia artificial. Sí,
claro.
Y la pistola interpreta algunos gestos.
Peligro, peligro.
Peligro, palabras también. Usted sí. En la conversación.
Pero escúcheme.
Menciona, dice, arriba las manos.
Sí. Sí.
Oh, puse mis manos arriba de... ¡Pum!
Sí, sí.
Se cree que lo están atacando.
Pero claro, pues, está programada para eso.
Esto pasó la semana pasada en China, no sé si lo vieron.
Claro, ¿cómo no?
Sí, sí. Todos lo vieron. Bueno.
Estamos viendo, yo tengo el canal Chinatown.
Bueno, que estaban los custodios, era un evento, creo que deportivo, los custodios y presentaban un robot que, de seguridad y se volvió loco el robot y le empezó a pegar a una mujer que estaba en la primera fila.
De la famosa estupidez artificial.
Bueno, sí, no lo podía parar al robot. Sí.
Bueno, mirar el celular está mal. Sí. Salir antes de tiempo está mal. Hay que ver también el factor climático que aquí va a estar perfectamente cubierto.
Sí.
Ahora, ¿qué pasa si vos sos el presidente?
Y bueno,
es más difícil.
Sí, el presidente...
Primero,
hay que
las cosas que no te puede pasar. Olvidarte el discurso.
Bueno.
Sí.
Te crees que lo tenés aquí.
No hay fotocopia de eso, nadie hizo fotocopia.
Sí, pero te equivocaste de fotocopia.
Pero tienes que poner...
Dice, yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado.
Sí.
Como estamos en un teatro, me agarré... Sí. El libreto de la vida es sueño, que lo representamos.
Sí. Bueno. Igual es un buen discurso, empezó bien.
Es mejor sí. Que más de cuatro.
Sí, sí. Empezó bien.
¿Qué hace un presidente cuando ve que se equivocó de discurso?
Para mí tiene
lo que dice.
Ser, lo dice igual.
No lo dice igual. Ah. Lo que dice, me equivoqué de discurso.
Ah, sí.
Nosotros tuvimos uno que hizo eso.
Sí.
Bueno, pero bueno. Empieza a improvisar.
Claro.
Ah, bueno.
Y debe tener un plan B. Un plan B, ¿qué quiere decir? Ah, bueno, la verdad que me olvidé el discurso.
No empezamos.
Pero ya que estamos aquí.
Sí.
Resulta que había una vez.
¿Qué?
Un paisano.
No.
Tío, tiene que jugar. Hay
que entra en una pulpería y pregunta dónde está el baño.
No, es así.
No me parece a la altura de... Hay cuatro o cinco palabras que un presidente tiene que tener siempre al alcance de la mano. Injusticia.
Sí. Mejor justicia.
Justicia.
Ah,
bueno,
claro.
Justicia. Le tomo justicia.
Se equivocó de presidente.
Bueno. Justicia, bienestar, puede ser otra palabra.
Está bien.
¿Qué
otra?
Mejorar, otra palabra.
¿Mejorar?
No mejorar.
Podría ser mejorar.
Mejorar. Libertad, puede ser otra palabra. Emprendimiento, puede ser. Y ya con esas palabras.
¿Me está gustando usted?
Bueno, con esas palabras arma el discurso.
Bueno, dice: un presidente sin discurso es como un mago sin trucos.
Hoy va a empezar a decir: es como tal, es como tal, es como tal, sí.
En los programas deportivos hacen mucho eso.
Sí, claro.
Es como si.
Sí.
Y entonces comparan a los jugadores de fútbol con cosas que no se les parecen en absoluto. Y dice: bueno. Los jugadores de fútbol son iguales que nosotros acá en ese programa de radio.
Sí.
Si usted no mide, sí. No tiene oyente, ¿qué hace el dueño de la radio? ¿Lo echa? Bueno, sí. El fútbol es igual.
¿Cómo igual?
Es igual,
claro.
Nada es igual.
Claro.
Porque no hay oyente, no es una radio, juegan a la pelota.
Claro.
Bueno, pero lo entienden, le dice el otro, se va a entender igual.
Bueno, pero...
Sí.
Bien.
Es una
vamos a ver
corto.
Qué más dice. Dice... la banda presidencial.
Bueno, no, pero ahí hay que ponerse de acuerdo de una vez por todas. ¿Quién la lleva la banda? Ya,
el antiguo.
Pero no, el ¿por qué antiguo, el antiguo?
Claro que ya vengo, yo de mi casa ya vengo asumido.
No, claro. No, también, pero. Pero no hay una nueva que no es que se la saca y se la pone, depende de cada país.
Se la saca y se la pone.
Se la saca y se la pone.
Salomón.
Se la saca, se la pone. Pone. Che, no nos van a dejar salir del país mañana.
Bueno. Claro, el cambio de banda presidencial.
Bueno, la banda tiene un lado correcto y uno incorrecto.
Exacto.
Sí.
Oh, claro. Mira, yo esto no sabía.
Porque ¿de dónde se la cuelga? ¿De qué hombro?
Si te la colocas al revés, como Don Andrés, o te enredas con ella, la escena quedará inmortalizada.
Sí.
Perderás toda autoridad.
Bueno,
acá voy a firmar un decreto. ¿Qué vas a firmar un decreto vos que no te sabés ni poner la banda presidencial?
Pero la banda presidencial, el del extremo de abajo, tiene como flecos.
Sí.
Bueno. Y la parte de arriba no.
A mí, yo presidente, ¿qué? Me haría cortar los flecos.
No, pero son flecos dorados que...
Claro.
Sé si no son de oro
dice,
también.
La banda presidencial no debe confundirse con la banda de los abanderados escolares.
No, que tiene como un tarro de yogur.
El tarro de yogur tiene un nombre.
¿Cómo se llama?
Se llama Cuja.
¿En sí. serio? No sabía.
Discúlpeme.
Sí. ¿Qué nombre le fueron a poner? Justo para los colegios.
Le podían haber puesto cualquier cosa. Incluso tarro de yogur.
Sí.
Eso debe tener un origen en la antigüedad de que la gente iba dejándole dinero.
Es para poner la bandera. ¿Qué es para poner la bandera?
Claro.
¿Qué le va a poner?
El palo de la bandera. Por eso, la cuja tiene que ser suficientemente amplia como para que le entre el palo de la bandera.
Claro.
Pues si el palo es muy grueso, etcétera.
Pero lo suficientemente estrecha como para que no le baile el palo.
Claro.
Porque si no va revolviendo.
Pero ese es el abanderado. La del presidente no tiene...
No tiene nada.
No tiene tarro de yogur.
Lo que sí es cierto que en algunos países se acostumbra, caso Argentina, un bastón presidencial.
Sí, así. Por supuesto. Ahora, el error que cometen muchos presidentes...
Bueno.
El primer error es el siguiente. Cuando le ponen la banda presidencial,
sí.
Es como que quieren ayudar, no se la dejan poner.
Claro, bueno. Se mueven.
Y se mueven.
El presidente.
No. ¿Y sabe qué hace? Levanta los bracitos, primer error. Levanta los bracitos. Sí. Y le pasa como un anillo la banda.
Claro. Abre por usted.
No tiene que levantar los bracitos.
Bueno, aquí hay que quedarse quieto. Saludar con gesto ampuloso. Cuidado, el presidente no debe hacer saludos personales. Porque ya. Dice, ¿cómo?
¿Cómo?
Ya empiecen, acá hay
acomodado.
Un tipo, claro, bueno, pero, y acomodado. El tipo entra, va a saludar, qué sé yo. ¿Qué es? Saluda ahí haciéndole, ya te.
Pero están los amigos del club, pero de
está la Mortadela.
Bueno.
Pero a veces sucede que los dos presidentes, el saliente y el entrante, representan partidos distintos.
Sí.
Y tienen como público distinto de alguna manera.
Pero no es el clásico.
Acá va a haber dos hinchadas.
No hay dos hinchadas.
Bueno, últimas consideraciones. Dudar antes de jurar.
Sí, bueno.
Si quedás pensando demasiado tiempo, y te preguntas, jurar, qué sé yo.
Sí.
Y le tengo como eso.
Si usted se postuló, usted quiso.
Claro, usted postuló, ganó, y ahora no quiere.
¿Y si yo?
No, ahora tiene que asumir.
No, yo creo que el presidente lo obliga al nuevo
a lo tiene que.
Llegado el caso.
Se la ponen de prepo.
Si me va a hacer jura de prepo, después no.
Sí, se la ponen de prepo.
Bueno, agarrar el bastón de mando de manera inapropiada. No me pida que le dé un ejemplo. Sí.
No.
Casi todas las maneras son inapropiadas. Aplaudirte a ti mismo. Uno nunca sabe si estás aplaudiendo a sí mismo.
A veces se aplaude...
La situación se aplaude.
La situación. Bueno. Nadie se aplaude a sí mismo.
Claro.
Es difícil aplaudir.
No se puede.
Sí, no.
No se puede. Lo que... Hay gestos que son de autofestejo, pero no son un aplauso. Son puede ser este.
Sí. Pero queda mal que se le golpee el pecho como
que se golpea.
No.
Etcétera.
¿Sabe lo que queda bien para un presidente recién asumido? Saludar en cámara lenta.
Sí, pero en cámara
lenta. Pero van a creer que efectivamente está filmado en cámara lenta.
No, ah, bueno, pero...
No, esas son las recomendaciones que se dan a las princesas, a las reinas de la fiesta de la flor, de la fiesta del alcaucil, sí, de lo que fuere, que la recomendación es saludar como quien pasa una franela a un vidrio. Claro.
Bueno.
Y eso lo hace como sensual. Bueno,
acá dice... No calcular bien el tiempo del discurso. No importa, después lo cortamos.
No, 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 porque está en pleno acto.
En directo.
Y cuidado, esto es interesante. Bajarse del auto presidencial antes de tiempo. Por ahí usted viene con el auto presidencial, lo agarra el semáforo al auto presidencial.
Sí, sí.
Y usted por ahí se confunde, se baja y se mete en cualquier lado, se mete en una biblioteca.
Claro. Venía acá a Montevideo, a Plaza Independencia, y se bajó en
Cagalcha. Y el presidente con tal acometido, están... ¿Qué pasa? ¿Quién es usted? Yo vengo a jurar, yo soy el presidente.
No está acá.
No, y usted tiene que seguir derecho. No. Entonces salen corriendo y el auto se va solo, manejando ahí el auto.
Sí. Atención, porque muchas veces esto de ida, estamos de acuerdo, pero una vez que es presidente, muchas veces lo llevan con el auto, y muchos presidentes salen corriendo... Y se van y se funden con la hinchada.
Sí. Vi eso una vez sola.
Bueno.
Sí. Sí. No, pero a veces están arriba del auto. Si usted es el chofer de ese auto...
Buenas tardes. Buenas tardes. Soy el chofer del auto presidencial.
Usted sabe que tiene que manejar muy lento.
Sí. Sí, no, si no es para robando la voz.
No, pero no. No. Empezamos mal.
Bueno, imagínese, me llevo por delante alguno.
Pero ¿por qué no la probó en el garage? Acá la tiene.
No, que... tiene que ir despacito, despacito. Sí. Muy lento. Casi,
Sí, sí.
Sí, no, basta de tocar la bocina. Porque no es serio, no es
pero, o sea, tengo un problema, no arranca.
¿Y cómo?
¿No arranca? Sí, ¿y por qué sí, no lo revisó? Estaba pensando en pedir a la multitud que me reempuje.
No, bueno. Empezamos mal.
Dice, o sea, bajarse antes de tiempo. Que, ¿no es un gesto popular de un nuevo presidente ir en colectivo?
Sí, sí, queda bien, pero...
En ónibus.
Sí.
Le toma la CUSA.
¿Ir a la Asunción así?
A la Asunción, por ahí para que la CUSA y baja.
Sí.
El gato ya viene ahí. Pichón, caminando con la comitiva, tampoco.
Claro, bien, está sí, bien, sí.
No, no se puede. Socolor de ser popular, no se puede quitarle solemnidad.
Bueno, pero...
Bueno. Tipo baja del colectivo, pero baja con el edecán, con todos los ortivas que están ahí. Bien. Últimas consideraciones. No hay más.
Bueno, claro, porque el acto se hace muy largo después, si no tiene que dar.
Eso es lo que le quería decir.
Lo que pasa es mucho.
Señor jefe de ceremonial.
Sí.
Son las 3 de la mañana.
Bueno, por eso.
Pero puedo decir una cosa. Vinieron todos los extranjeros a la Asunción. ¿Y los vas a dejar así nomás? ¿Los tipos vinieron hasta acá?
Bueno, pero en algún momento se tiene que ir.
Hay que comer, hay que después ir a compartir.
Está el jefe de ceremonial que en algún momento que dice, bueno, todo ¿qué? Esto está muy lindo,
¿qué?
Pero cada uno para su casa.
No, ah, no, bueno, no.
Terminó la vuelta, prontito por la salida.
No, pero no.
Están todos los diplomáticos ahí, los tienen que llevar a comer. Muchas veces los llevan a ver una ópera, a un teatro. Lo que
¿por
se
qué?
Llama. No sé por qué, pero es la... Sí. Función de gala.
En Argentina siempre los llevan al Colón.
Sí, Teatro Colón.
Cierran todo para que no se vayan.
Sí. Bueno, sí, no se innova porque es importante el peso de la tradición histórica.
Sí, claro.
Y de los símbolos históricos. Uh-huh. Y por eso es el valor de la ceremonia, ¿verdad?
Claro. Bueno, ojalá que salga bien la ceremonia. Lo felicitamos a usted
muchas gracias
por haberse llegado hasta aquí como jefe de ceremonial.
Sí, señor.
Haciendo todo lo que sí, tiene que sí. hacer. Yo recién lo vi un rato antes, pasé, estaba baldeando.
Bueno, por eso le digo.
Pero agachado así, entusiasmado, un fervor.
Como jefe de ceremonial debo decir que si usted me acompaña con algo del piano...
Sí.
Uy, eso está muy fuerte.
Era la bocina.
Y como jefe de ceremonial de este programa, debo decir que la producción está en manos de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. El sonido es de Miguel Vincent, que está en algún lugar de este teatro. Las investigaciones literarias e históricas están en manos de Cora Barengo. Y ahora sí, podemos aprovechar el momento para dejar que suba al escenario algo del pensamiento ajeno.
7:50.
Se viene, se viene. La voz inteligencia ha de disociar.
Atención, Temperley. Llego con el estreno 2025 Desinteligencia Artificial a Otro Mundo Teatro de Almirante Brown 3589. No es una criptoestafa, no es un esquema Ponzi. Son 90 minutos de humor. Las entradas por Passline. Sábado 7, Temperley, Otro Mundo Teatro. Y el show se llama...
Desinteligencia Artificial, con Adrián Stoppelman. Entradas por online.
7:50. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Vamos a hablar hoy de Ana Leopoldovna, que era una zarina. Ajá. Esta es nuestra habitual sección. Me caigo en el zar de Rusia.
No, bueno, bueno, señor. Veníamos del protocolo.
Venimos sosteniendo con mucho éxito desde hace algunas semanas. Hoy hablaremos de Ana Ivanovna. Leopoldovna fue la posterior, la que vino después. Pero esta es Ivanovna. Pongámonos en Rusia a comienzos del siglo XVIII y vamos a centrarnos, como he dicho, en la figura de la zarina Ana, que gobernó a partir de 1730. Subió al trono después de la muerte de la segunda esposa de Pedro el Grande, que se llamaba Catalina Skabronska, y después de la muerte de Pedro II, que era el hijo que Pedro el Grande había tenido con su primera esposa, que no era Catalina. Bueno, no importa. Subió. No fue una sucesión diáfana, y en realidad fue producto de una decisión política. Pedro el Grande había tenido hijos con Catalina Skabronska, pero por intrigas de palacio se quedaron ahí, no los quisieron habilitar como zares, y le tocó a Ana Ivanovna. La verdad es que Ana no estaba preparada para gobernar, y el llamado a ocupar el trono fue una sorpresa. La tipa era viuda, ni siquiera vivía en Rusia, disfrutaba de los amores de un nieto que se llamaba Johann Ernst Buren, que era de la Westfalia. Estaba con su amante por ahí, qué sé yo. Cuando recibió el llamado al trono, se le indicó además que debía abandonar a su amante. Dije, mire, lamentablemente sí. Le estamos diciendo que la convocamos para ocupar el trono de todas las Rusias, pero además le comunicamos que tiene que abandonar al tipo este.
Por una cuestión
firmado el consejo de no sé qué. Esta información que estamos manejando la tomamos de Juan Forn, de quien hablamos el otro día, un gran escritor, que indagaba sobre estos asuntos, pero también la tomamos de nosotros mismos, que hicimos en algún momento alguna charla sobre Ana, y también la tomamos de los muchos que siguen difundiendo estas charlas nuestras de otro tiempo, contribuyendo a la confusión general y a la idea de que siempre decimos lo mismo. Sí. Idea que por otra parte es absolutamente correcta. Ana, volvamos a Ana, no pareció muy contrariada cuando le dijeron que tenía que romper con su amante, pero que en realidad tenía pensado que no iba a romper nada. ¿Y cómo así? Yo le digo que rompo, pero no rompo
claro,
nada.
Claro, porque ¿qué le van a dar?
Y entonces fingió aceptar las indicaciones que le habían dado los más poderosos cortesanos rusos, y Ana había planeado que su favorito, su amante, se reuniera con ella en Moscú. Hizo su entrada en febrero de 1730 y no se sometió en absoluto al poder de los que la habían convocado, que eran un Consejo de Estado. Bueno, el Consejo de Estado había sugerido además una serie de prerrogativas para el propio Consejo. Tampoco cumplió. En cuanto llegó, Ana barrió con todo lo que intentaron limitar sus potestades imperiales. Y el amante, Johann Buren, se instaló junto a la zarina y prácticamente gobernó con ella. Dice, este es mi amante.
Listo.
Chau.
¿Chau qué? ¿Chau qué?
Estoy saludando al director.
No, señor, por favor, concéntrese en lo que estamos hablando.
Las excentricidades, por no decir maldades, ¿no?, de Ana y de su favorito, fueron notables. A los dos le gustaba el lujo, pero eran bastante roñosos.
Ah, bueno, qué bien.
No sé el pero. Dice la crónica que Ana apreciaba que Buren oliera a sudor o a establo según la circunstancia. Y ella, según se afirma, se empeñaba en limpiarse la piel con manteca fundida y le quedaba un olor nauseabundo.
Claro.
Le quedaba.
Por favor.
A la emperatriz le gustaba mucho comer y beber. Era muy alta, de vientre voluminoso y pecho opulento. Y sobre ese cuerpo se alzaba un rostro hinchado y abotagado.
Bueno.
Es una descripción hecha por opositores.
Sí, sí, claramente.
Cuentan que le gustaban mucho los animales, pero experimentaba un placer sádico matándolos, o incluso torturándolos. Inmediatamente después de ser coronada, viajó de Moscú a San Petersburgo, se instaló en el Palacio de Invierno. Allí hizo disponer escopetas cargadas en todas las habitaciones.
Ah, mire.
Un detalle, bueno, ¿no es cierto? A veces, dominada por un deseo irresistible, tomaba una escopeta y disparaba al techo. O se acercaba a una ventana y le apuntaba a los pájaros del jardín. ¡Pum, pum, pum! Dijo, esto está escrito así.
Sí, sí.
Dicen que el humo de la pólvora invadía los aposentos y la zarina, extasiada, me parece que la estuviera viendo, convocaba a sus damas de honor y las obligaba a imitarla, quiero decir, a tirar con la escopeta, ¿no? De pronto el Palacio de Invierno parecía tomado por un batallón femenino que disparaba en los pasillos por la ventana y a los cuadros incluso de los próceres pretéritos.
Sí, señor, por favor.
Los próceres son casi siempre pretéritos.
Sí.
O es preferible, ¿no? Ana no sentía ninguna necesidad de cultivarse con los libros o con los eruditos del palacio, ninguna de esas paparruchas. Aprovechaba el menor momento libre para disfrutar una siesta. Me parece estar viéndola. Este dato lo sacamos de Las vidas paralelas de Plutarco.
Bueno, pero
no se refiere
a la rusa,
no se refieren a ella, no. Pero igual lo sacamos de ahí.
Bueno, está bien, sí, pero
le gustaba despertarse con un coro. Ahí me empezó a gustar.
Qué lindo, ¿no? A la mañana.
Se despertaba con un coro. A la mañana, pum, venía el coro. Le cantaba dos palomitas.
Ah, mire.
O cosas así. Dice, pero claro, las sesiones corales a veces eran muy largas, ¿eh? Sí, sí. Las cantantes quedaban prácticamente sin voz. Si una de ellas, exhausta, bajaba el tono o desafinaba, la zarina, Ana, se incorporaba y le aplicaba a ella misma un castañazo.
Bueno.
A menudo también hacía ir hasta su lecho a contadores de cuentos. o a poetas.
Qué lindo.
Era una kermés eso.
Contadores que cuento, como hemos dicho recién, resulta que había un paisano que tenía ganado.
Cuentos
literarios.
Y acá dice, posiblemente sea una palabra de Forn. Dice, el pésimo poeta Tediakovsky fue invitado a leer ante la zarina unos versos que le pertenecían. ¿Por qué, dice Forn, el pésimo poeta Tediakovsky era? Se llamaba Vasily Tediakovsky. Y era un tipo que escribió unos libros sobre el arte de la versificación. Había una metodología para versificar en ruso que se llamaba el verso silábico, y él lo cambió por el verso silábico tonal, que tiene algunas algunas formas nuevas. Modificó, podría decirse, la versificación rusa, y fue también un traductor de obras de otros idiomas clásicos al ruso. ¿Por qué dirá que Tediakovsky era un pésimo poeta? Sigamos adelante. Uh-huh. Así relata el propio Vasily Tediakovsky, en una carta, su audiencia de consagración literaria. Y cuenta, mire lo que cuenta y cómo. Cito a Vasily. He tenido el honor de leer mis versos ante su majestad imperial, y tras la lectura he gozado del insigne favor de recibir una graciosa bofetada de la propia mano de Ana Ivanovna. Debo lamentar que su escupitajo haya dado en la pared en vez de en mi solapa. El honor hubiese sido mayúsculo. No era tan malo.
No era muy mal poeta.
Bueno, mientras Ana se entregaba a la pereza, el amante, Johann Buren, junto con algunos alemanes como él, dirigía la política del imperio. Los viejos boyardos, los viejos nobles, ¿no? Habían sido completamente desplazados del gobierno. Parece que Buren era un tipo de una crueldad enorme. Por haber osado enfrentarse a la zarina y su favorito, el príncipe Iván Dolgoruki fue descuartizado. Sus dos tíos, Sergei e Iván, fueron decapitados.
Bueno.
Y varios miembros del Alto Consejo padecieron la misma suerte.
Bueno,
bien. Los rusos inventaron una palabra para designar al régimen de terror que impuso este hombre Buren. Se hablaba del Burenovshchin, Burenovshchina, algo así como el desastre al modo Buren. Todo esto en ruso. Ana también desplegaba sus maldades. La emperatriz se enorgullecía de tener una colección de personas que padecían deformidades. Su predilecta era una vieja calmuca cuya fealdad horrorizaba a todos. Un día, la vieja le dijo a la emperatriz que quería casarse. Este deseo inspiró a Ana un casamiento morboso. Convocó a un anciano noble, Mijail Golitsyn, que había sido príncipe y que había sido degradado a bufón de la corte, porque se casó sin autorización con una italiana católica, siendo los rusos ortodoxos. Se enojó entonces Ana y anuló ese matrimonio, pero todavía le había quedado el tipo
un poco más
montado entre ceja y ceja, y lo llamó y le dijo: te conseguí una esposa, y lo obligó a casarse con la calmuca. Hicieron ahí. Otros dicen que fue distinto el asunto. Dicen que la corte itinerante se había detenido en un pueblo, de todos nombres con distintas nomenclaturas, cerca de Laponia, cerca del límite con los países nórdicos. La corte de Ana estaba detenida por el mal tiempo. Uh-huh. Por el mal tiempo. Y entonces, bueno, hicieron una fiesta, qué sé yo. Y alguien en la fiesta tuvo la idea de invitar a la fiesta a gente que formaba parte de la comitiva y que eran todos estos tipos medio extraños que ellas tenían para su diversión. Y ahí alguien dijo, mirando el hielo, que quizá había más agua en Saturno que en la Tierra, pero como hacía tanto frío en Saturno, ya lo sabían en aquel momento, era puro hielo y no había agua, sino hielo. Entonces alguien tuvo la idea, posiblemente la misma Ana, de construir cosas de hielo. Un espejo primero,
sí,
un mueble, una cama, una habitación. Hasta que ella dijo, no, vamos a hacer que construyan. Aquí estaban en un palacio, pero ya fueron mucha nieve, mucho frío. Vamos a construir un palacio de hielo, una casa de hielo. Y para darle más color al guiso, vos, le dijo a Golinsin, al bufón,
sí,
te vas a casar con mi amiga la Calmuca. Y te vas a pasar una noche de boda en el Palacio de Hielo, mientras nosotros, que estamos aquí aburridos, somos la corte, miramos.
Es una versión más cruel que la otra.
Es más cruel que la otra. Sí. Es más cruel, ¿no? Qué cosa. Bueno, y así lo hicieron rápidamente, construyeron no era un palacio de hielo, pero una casa de hielo, la famosa casa de hielo de Ana Ivanovna. Y bueno, y si se realiza un casamiento con esta chica Calmuca, que se llamaba Avdokia Busolinova. ¿Cómo me gustaría llamarme?
Bueno,
Avdokia Busolinova. Y la casaron con Golitsyn, que era el príncipe bufón, ¿no es cierto?, el que le caía mal. Fingieron ahí el casamiento, lo hicieron realmente, y lo mandaron a tener una noche de boda en la casa de hielo. Y ellos desde el palacio miraban.
Qué lindo.
¿Qué miraban? El frío que tenían.
Y sí, claro, bueno.
Era una cosa horrorosa. Bueno, ese es un episodio que también alguna vez en este programa hemos contado más detalladamente, pero que tiene distintas fuentes.
Sí, sí, sí.
En 1740 se enfermó la emperatriz, los médicos no supieron decir de qué se trataba la enfermedad. Johann Buren, el amante, aprovechó la circunstancia para pedirle al amante ser nombrado regente si ella moría. Bueno, dijo la tipa, ella le otorgó esa potestad poco antes de morir, cosa que sucedió nomás en octubre de 1740. La despedida de Ana Ivanovna tuvo algo de teatral, le dijo adiós a todos y no volvió a hablar por 3 días hasta que se murió. No le fue bien finalmente al amante, a Johann Buren.
¿Por qué?
Se produjo una revuelta cortesana, una conspiración de los boyardos, y en noviembre de 1740 un grupo de guardias irrumpió en el cuarto de Buren y tras molerlo a palos lo llevaron desvanecido a una fortaleza. Era preciso encontrar una falta para encarcelarlo. Se lo acusó de haber precipitado la muerte de Ana al incitarla a andar a caballo. Una mentira. Una cosa interesante es lo que pasó con los dos amantes,
los de la casa de hielo.
De la casa. Sí. Estaban ahí muriéndose de frío y un chambelán de la corte a la madrugada fue y los rescató. Justamente un rato más tarde la comitiva se puso en marcha otra vez porque había mejorado el tiempo. Entonces se fueron. Organizaron todo, la Calmuca fue con todo, pero al príncipe bufón se lo olvidaron, a Golitsyn.
Sí. ¿Adentro de la casa de hielo?
No, se le andaba por ahí y lo dejaron atrás. Y el tipo los quiso alcanzar, no pudo, se perdió, bueno, volvió entonces. Y no había quedado nadie en el palacio donde estaba, completamente claro. Desierto. Y el tipo le agarró una desesperación tal que se tiró en lo que había sido el lecho de hielo.
Sí.
Y ahí se dejó morir.
Ay, pero qué historia, por favor.
Muy bien, es peor la historia todavía.
¿Qué?
Porque pasa todo el invierno, nadie se acerca, el palacio se fue degradando, después vino el verano.
Sí.
Y se destruyó. Entonces agarraron los bloques más grandes, aparecieron unos tipos que cuidaban ahí, vieron que el palacio estaba desierto, que la casa de hielo ya se había degradado, agarraron los hielos más grandes que quedaban, los metieron en unas heladeras que tenían, y ahí se dieron cuenta de que adentro de uno de los bloques de hielo estaba el tipo este.
¡No! Quedó congelado ahí.
Así terminó el pobre bufón que había sido príncipe. Bueno, agradecemos verdaderamente a todas nuestras fuentes, voluntarias o involuntarias, fuentes que en esta historia han sido como confesiones de invierno.
Dentro de su cuarto gritándome, no tienes profesión. Aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Nace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar.
Cuatro años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz. Mi cuarto da al jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien.
Es el trío sin nombre.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Quédate en la 750. Quédate en la 750. Una señal.
Llega la tercera temporada de Cata de Vinilos, una experiencia inmersiva con los vinos San Felicián, Sushi y los mejores vinilos de la historia del jazz. 18 de marzo, 19 horas, en Frida, Avenida Dorrego 1735, Palermo. Especial, las mujeres del jazz. Experiencia Blackie. Entradas en alternativateatral.com.
Atención Temperley, llego con el estreno 2025 Desinteligencia Artificial a Otro Mundo Teatro de Almirante Brown 3589. No es una criptoestafa, no es un esquema Ponzi, son 90 minutos de humor. Las entradas por Passline. Sábado 7, Temperley, Otro Mundo Teatro. Y el show se llama...
Inteligencia Artificial, con Adrián Stoppelman. Entradas por Online.
Una señal. Seguí con la 750. Seguí con la 750. La 750. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos nuevamente en Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, en el maravilloso auditorio del Sodre. Nuevamente aquí, felices de estar. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Carnaval, carnaval, un poco de locura a nadie le hace mal.
Sí. Bueno,
tenemos consejos para el carnaval que prácticamente estamos viviendo. Sí. Especialmente en este país que están...
Sí, que tanto el...
experto en asuntos carnavaleros.
¿Cómo se nos juntaron las festividades, toda la celebración?
Todo, todo. ¿Qué pasó? Parece mentira.
Sí, bueno, no sé si parece mentira.
Bueno, yo voy a interrogarlos a ustedes,
sí,
acerca de vuestras costumbres carnavalescas. Oh. No sin pedir disculpas al público oriental por irrumpir en un asunto en el cual los argentinos no somos muy buenos. Pero, ¿a usted le gusta disfrazarse? Ahí está, para empezar.
Empecemos por el final. Bueno, por supuesto, a veces hacemos con mi hermano.
Sí.
Disfraces colectivos.
¿En el colectivo?
No.
En el ónibus.
De dúo.
Ah.
Entre los dos cuerpos que usted verá.
Ah, a mí me encanta eso.
Claro. Componemos una tercera cosa.
En una época, por ejemplo, nos disfrazábamos de caballo.
Sí.
Uno adelante y el otro atrás.
Sí, claro. Sí.
Yo iba con un amigo y mi amigo iba adelante con una riestra de chorizo.
¿Para qué?
Y sí. Hacía como que estaba disfrazado, como que sí. Los vendía.
Sí.
Y yo iba atrás y con unas palas.
unas palas muy usadas.
Sí.
Entonces él gritaba, ¡chorizos frescos! Y yo gritaba, ¡palas viejas!
Ah, bueno, pero eso es...
Por favor.
Pero... Eso es toda una performance. Sí. Eso es otra cosa. Pero a veces veo para alquilar... También es cierto que... uno no necesita ir a alquilar el gran disfraz,
no,
sino que con lo que tiene en la casa se las puede arreglar más o menos.
Sí.
Si usted tiene ingenio y algo de creatividad.
Los calzoncillos del padre, por ejemplo.
Bueno. Sí.
¿Y de qué se disfraza?
¿Y qué? De padre en calzoncillo. No.
Es un personaje, padre en calzoncillo.
Pero a mí siempre me gustaron, disculpe la confidencia,
sí.
Los disfraces un poco nudistas.
Ah, el poco disfraz.
Medio como póngale Tarzán.
Sí.
¿Vio Tarzán?
Sí, claro.
Que es el que el hombre de los calzoncillos, del comodín de los naipes Victoria.
Sí.
Pero no es Tarzán, ese es Heracles.
No, claro, Tarzán está sin nada. Ese tiene unas calzas y tiene un...
¿Quién?
¿Quién?
¿El de los naipes de Victoria? No.
¿Ah, no?
No, está en calzoncillos.
Ah, también.
Nosotros cuando jugamos al chinchón ahí en el club, le decíamos el hombre de los calzoncillos.
Claro.
Ah, ahora, es un poco rústico porque usted se pone los calzones...
Pero hay que tener...
Sale a la calle, hay que tener clase.
Pero no es Tarzán.
No es tanto músculo, es... La jerarquía que uno tiene.
Y un lindo cuerpo para exhibir.
No, quién sabe. Yo he visto tipos bastante robustos, digamos, un poco entrados en carne, que sin embargo, vos lo veías decir a Tarzán.
No, bueno, no.
Porque era un tipo que decía, agua, agua, sí, y chao.
No, bueno, pero eso no es Tarzán. Además no está en calzoncillo, tiene como un trapito adelante.
¿Sabe cómo se llama?
Bueno, señor.
Sí, tiene... no es un...
Solo... ¿Sabe? Eso se llama taparrabo.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo
¿El señor de apellido taparrabo?
No, señor. No solo taparrabo, porque atrás no tiene también una...
¿Otro apellido?
Atrás tiene... Claro, si el rabo está atrás, es lo que tapa.
Bueno, por eso... Pues,
claro, lo que no tiene es adelante.
Claro.
No, con un calzoncillo y un repasador que se ponga en
el... Un repasador, señor.
Lo agarra de la cocina el repasador.
Sí, y tiene esa franja.
Sí,
tan poco atractiva, ¿no es cierto?
Pero es carnaval, es toda alegría.
Pero ya que usted se refiere a los disfraces colectivos, no podemos olvidar los carricoches temáticos,
sí, claro,
las carrozas de carnaval.
Sí, bueno,
sí.
Aquí en mi barrio construimos carrozas que son mucho más grandes que los edificios que hay en mi barrio.
Bueno, pero ¿por qué no ponen un poco de esmero en el barrio? Porque si los edificios son
tenemos es temático.
Sí, ¿qué tema toca este año?
Este año es el tema ecológico.
Ah, muy bien.
Un mundo del futuro limpio de gases, limpio de...
¿Cómo serían los gases?
No, bueno.
Bueno, eso se va...
Porque yo vi cuando pasaban, los vi de lejos, pero
sí, claro.
Me pareció ver que también había repasadores.
Sí.
Y había
gente
que los agitaba así, como... El mundo limpio de gases.
Sí, señor.
Liberen de gases más
el
que
el invernadero y otras cosas.
Sí.
O el efecto invernadero.
El efecto invernadero.
Sí, pero se tiene que entender a simple golpe de vista eso, y por las danzas, por la vestimenta, la coreografía que van a...
Bueno, muchos de los integrantes de la comparsa están vestidos de distintos vegetales.
¿Usted qué le tocó?
Yo, por ejemplo, soy una remolacha.
Sí.
Te queda bien por el color.
Pero tenemos zanahorias, tenemos también...
¿El señor es zanahoria?
Sí.
¿Eh?
¿Usted es zanahoria?
Soy nabo.
Ah. Va al frente, entonces. Va al frente con el estandarte.
No, nabo. Nabo en el sentido... Bien. Hay una cosa. Las prohibiciones otra vez.
Sí.
Yo tuve muchos problemas con los pomos.
Bueno, sí, claro.
Porque hay gente todavía, parece mentira, hoy, que se enoja si uno los moja en carnaval.
Sí.
Bueno.
He visto ancianas ahí en mi barrio.
Sí, bueno.
Le tiro un baldazo de agua con la mejor intención festiva.
Sí.
Y la vieja empieza, ¡ay, qué se piensa, qué sé yo! Y medio...
Sí, porque la señora está, no está participando de...
Está bien, pero ¿puedo decir una cosa?
Es carnaval, señora.
Sí, pero los muchachones como ustedes... ¿Por qué no van a molestar a los
de Sotomayor? ¿Le puedo decir algo, señora? Usted tendría que investigar la historia del carnaval para darse cuenta.
Vaya a estudiar usted primero.
Esto es una cosa así histórica y cultural. Nosotros somos de la Secretaría de Cultura
de
acá a la esquina.
Sí, pero resulta que con la cultura ustedes me empapan cada vez que yo estoy saliendo.
Justamente el carnaval es el día donde se puede hacer todo. Está todo permitido. Por eso se llama carnaval.
Bueno, si se está todo permitido, yo puedo sacar una pistola automática que tengo en mi cartera.
¿De qué está disfrazada?
Estoy disfrazada de vieja.
Pero entonces no es una vieja usted.
No soy una vieja, mirá quién soy.
Ah. Es el jefe de seguridad del presidente.
Me dicen la vieja.
Bueno, yo les propongo, muchachos, ¿por qué no hacemos una comparsa?
Sí, dale, hagamos una comparsa y representamos cada uno un papel, ¿te parece?
Sí. Vos podés hacer de vieja.
Sí. Ah, si ya puedo vernos andando por la 18 de julio.
Sí. ¿Sabe qué quiero hacer yo? De policía.
Escuchame, Roberto.
¿Qué?
¿Qué le pasa al Rubén? Dice que quiere ser policía en pleno carnaval.
¿Qué podemos hacer? Che, acá, hablando de policía, hay mucha estafa, ¿eh?
Porque, ¿acá?
Sí. ¿Por hay papel picado? ¿Se vende papel picado acá en Uruguay?
Sí,
porque en Argentina, ¿sabe lo que? Yo descubrí una estafa en Argentina.
Sí. Lo felicito.
Bueno. Resulta que nosotros vendíamos el papel picado. Había unos tipos que vendían.
Venían bolsas de nylon.
Claro. Sí, el primer día de carnaval, vendía. Papel picado estaba más o menos nuevo. Cuando terminaba el corso, el baile o lo que sea, juntaban el papel picado del suelo, lo envolvían de nuevo y te lo vendían de nuevo otra vez al otro día.
Sí, está pesadito.
Entonces iban pasando los días ya cada vez había menos papel picado y más pucho, tierra, etcétera.
Pedazos de sándwich.
Y lo iban vendiendo y vendiendo hasta que el último día.
Aparecí
yo con un grupo de investigadores del Ministerio de Salud y analizamos el papel picado.
¿Qué?
1% había de papel picado.
Pero es que, ¿cómo se degradó?
Lo que pasa es que todo eso está permitido. En la antigüedad, ¿sabe lo que? Por un día, en el carnaval, se invertían los roles. El que era jefe pasaba a ser mendigo. El que era rey pasaba a ser mendigo también.
Era todo mendigo.
Bueno, había pocos roles. Y el mendigo pasaba a ser rey.
El día de Saturno. Bueno,
claro. Esto es verdad.
Todo es verdad.
Todo es verdad, señor. Pero esto no lo entiende esta señora.
Claro.
Estoy disfrazado de vieja.
Y ha venido a hacer una denuncia aquí. Dice que ustedes le tiraron un balde de agua.
Sí. Y no solamente. No me haga hablar de cuando no es carnaval. Sí. Las cosas que hacen contra el tapial de mi casa.
¿Qué? ¿Qué dijo?
Usted, y no sé si el otro es usted, o si usted es una señorita, porque yo no sé quién es.
En el club nos han clausurado el baño.
Bueno.
Y a veces no tenemos más remedio, señora, disculpe, lo hacemos con el mejor respeto.
No, pero no es respeto. No es ningún respeto eso.
Pero puedo decir algo, no es algo químico, es biodegradable.
Sí, bueno, biodesagradable. Bueno.
Estamos pensando en hacer un concurso.
¿Un concurso?
Un concurso de disfraz, concurso de carrozas, concurso de pomos.
¿Pero el concurso de pomos que es el que tira más lejos o...?
El que tiene el pomo más ingenioso, digamos.
Claro. Ah. ¿Pero el pomo viene con forma de otra cosa ¿O el pomo universal es el que todos conocemos?
Pues según el estilo de uno.
Claro. Pacho está con el
clásico con el pomo. Sí, sí. Sí. Bueno, viene y agarra un pomo con forma de pomo y te tira agua. Clásico.
Sí, clásico.
Ahora,
clásico.
Si vos por ahí, el pomo tiene forma de elefante.
Sí.
Y vos apretás un botón y de la trompa sale
ya para mí
ese... naranja, por ejemplo.
Bueno.
Estamos ante
eso
una cosa así más imaginativa.
Bueno, pero el concurso me imagino que tendrá un jurado calificado.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy yo.
Bueno, ¿cuál es su trayectoria?
No, es que...
En trayectoria, nada, he visto mucho.
No, claro, pero he visto mucho, no alcanza.
He caminado mucho en la vida, señor.
Sí, pero...
Esa es toda mi trayectoria.
Bueno, no, pero trayectoria...
Puedo decir la mía, yo estoy en el jurado también. Yo soy artista plástico hace 20
Perdón,
años.
Perdón, ¿usted es una señora?
Soy un varón.
Ah, es un señor.
Pero soy artista plástico.
Pues tenemos mucha experiencia. Hemos formado parte del jurado de los Martín Fierro.
Sí.
Bueno.
Del jurado...
Sí.
¿Qué más?
No, bueno.
No.
Bueno.
Pero esto es otra cosa.
Etcétera.
Bueno, pero acá se trata de pomos.
Y siempre acertamos.
¿Acertan con qué?
Con darle el premio. Pues,
claro, el mejor.
Al que más se lo merece.
Pero no se trata de acertar. El premio es un reconocimiento por alguna habilidad.
Sí, lo reconocemos enseguida. Pero en un concurso de disfraces el reconocimiento es más difícil. Claro. No sabés quién es, está disfrazado.
No, pero señor... No...
Una vez lo reconocimos a uno cuando se rascó. Creo que hay gente que tiene una manera de rascar.
Sí, un rascado personal.
Que por más que se disfrace, cuando se rasca, dice, uy, ahí está otra vez.
Bueno, tiene que buscar personajes que le piquen cosas para eso.
Bueno, entonces... Estronati, por ejemplo,
sí,
en los bailes del pueblo de él, el 25 de mayo, él se había agarrado una enfermedad que le picaba.
Sí, una...
Un día me vino a ver él, me dijo, sí, necesito que me recomiendes un médico, tengo una enfermedad que me pica todo. Y más ahora que viene el carnaval, el 25 de mayo, y se me van a reconocer todo. Porque me tengo que rascar, mirá.
Claro.
Bueno.
Y se empezó a rascar contra la pared. Contra la pared. Y fuimos a ver un médico, el doctor Caragencián.
Sí, ah, estaba ahí. Uno de los mejores, quiero decir.
Uno de los mejores. Una eminencia en todo lo que sea enfermedades de picazón.
Urticaria.
Sí, ahí mismo.
Bueno. Ahora, en ese estado, no sé, porque si tiene una eruptiva, por ejemplo...
Sí.
Ah, sí.
Y no está para salir a la calle a un carnaval.
No, ¿vale? Claro, eso es lo que le dije.
Es bueno. Digamos,
no estás para salir a la calle en carnaval.
Es bueno, no.
Y más ahora que viene la televisión... ¿Por qué estaban los de la televisión?
Sí, sí. Sí.
Y te toman, y después... Te pasan por televisión.
No, es un papelón.
No, bueno, eso es algo casi secundario.
Bueno, pero no sé por qué le contesto.
No, estábamos hablando del jurado.
Porque somos un jurado. Somos nosotros un jurado.
Bueno, nosotros queremos un jurado transparente.
Sí, sí.
Sí.
Recto.
Hablando de sí.
Consistente.
Sí, sí. Yo voy a hacer una devolución.
Por supuesto.
No me diga.
No, más vale. Cuando le ponga el puntaje al pomo, voy a hacer una devolución.
Y hay reina, se elige reina del carnaval. Ya esas cosas han pasado un poco.
Claro,
no,
pasó,
no tan
pasó
bien
de moda eso, sí.
Yo estoy en contra.
¿En contra
pero,
de qué?
Es un pueblo tan chico y tiene tan pocas alegrías.
Sí.
Y tan pocas muchachas. Son tres nada más.
Ah, tres, bueno, entonces...
¿Qué nos cuesta?
Sí.
Dale primero a la reina y a la dos princesas, chao.
No, bueno, pero...
Se van contentas a la casa.
Sí, hay que ver, porque...
¡Ay, salí segunda princesa!
Mire, yo creo que en todo carnaval tiene que haber algo de desborde.
Sí.
¿Algo de qué?
De desborde. Pero tiene que ser un desborde más o menos controlado, porque yo soy parte del municipio y nosotros queremos organizar las cosas, pero que no se nos desmadre y se nos vaya de la mano.
No, va a pasar nada de eso.
Bueno, entonces no sé si ustedes como jurado pueden controlar esa situación.
Mire, había una historia de un pueblo en donde... Por un día pasaba lo que dice el señor, ¿no? El mendigo...
Era el rey.
¿Era el rey o era gay?
No, era el rey.
y todo así.
Sí.
Pero le gustó.
¿Sí?
Le gustó. Y no, al día siguiente no volvieron a sus identidades habituales. Se quedaron y pasaron medio día y empezaron a cambiar de disfraz, pero no volviendo al anterior, y no pasando a otro. Para hacerlo corto, a los dos meses nadie sabía quién era quién. Y no solo era la duda del que te veía disfrazado, sino era la duda del que se miraba en el espejo y tampoco sabía quién era. Y si seré rey, seré mendigo, ¿qué otra cosa se podía hacer?
No mucho más.
No mucho más, pero es genial. Es un mundo ideal donde los poderosos dejan de ser poderosos y los humildes son...
¿Qué? ¿Mendigos?
Son reyes, señor.
Sí. Pero nadie sabe qué es. Pero es una confusión.
No quiero contarle cómo terminó.
Sí. Ahora, entre tanta confusión, hay algo que no puede faltar en el carnaval y en cualquier fiesta.
No.
Y es la música.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Objetivos, pero no imparciales.
Por eso, ya llega al auditorio del Sodre de la ciudad de Montevideo, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Mejía Codolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Alto Vida. Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches.
Sí, el sábado de esas. Bueno, a ver, hay muchos pedidos hoy, algunos dedicados aquí, por ejemplo, para Santi, que no sé si está acá, de Primuseum.
Sí, dicho, vino Santi.
El mejor restaurante de Montevideo.
Y del mundo.
Y del mundo,
sí, sí,
del mundo,
y del mundo también.
Un lugar bárbaro.
Y de Uruguay.
Vieja. Bueno, no sean tan chupamedias porque estaba bien y empieza a ser una falta de respeto.
Bueno, nosotros somos como queremos ser.
Está bien. Sí. A rodar mi vida, pues.
Ah, bueno.
A ver, de Fito Páez.
De Fito.
Muy bien.
Vamos, sí.
Vamos.
Un, dos, tres. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace. Cuando me di cuenta estaba vivo, vivo para siempre de verdad. Y a rodar mi vida.
un tango de Horacio Petorossi, muy buen compositor y buen guitarrista. Fue guitarrista de Gardel en las últimas épocas de la carrera del Zorzal. Este es un tango que cuenta una historia de desamor, pero que va y viene. Primero sufre uno, después sufre otro. Y detrás de ese sufrimiento, primero del tipo y después de la dama, está el tango. Sí, es uno de los tangos que nombra al tango como si el tango fuera un personaje. El tango es Lo han visto con otra.
Han visto con otra, te han dicho esta tarde. Lo han visto con otra mujer. Que no lo querías, así esa tarde. Pero hoy confesaba tu hondo querer. Sabes, vecidita, lo ingrata que ha sido. Ayer te burlaba de su pobre amor, pero que una amiga te ha dicho al oído, lo he visto con otra y lloras de dolor. Tango, tango, vos que fuiste ser amigo, confidente de su amor. Tango, tango, precisa de su ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, vos que estás en toda parte, esta noche es la ocasión de que llegue hasta tu reja el eco de la queja de un triste bandoneón. Yo tengo una pena que llevo en el alma por una perversa que no sé olvidar. Sus ojos muy negros robaron mi calma y su cruel silencio yo no sé llorar. Ya ves, yo no tengo tampoco alegría, por eso me apena el verte sufrir. También en mis noches oscuras y frías, las horas son largas, no puedo dormir. Tango, tango, vos que fuiste el amigo confidente de su amor. Tango, tango, precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, vos que estás en toda parte, esta noche es la ocasión de que llegue hasta tu reja el eco de la queja de un triste bandoneo.
Para la historia, a ver si puede ser el Love of My Life.
Muy difícil esa canción.
Muy difícil.
The Queen.
Muy hermosa. No, un penal.
Qué maravilla.
Pero es hermosa la canción.
Gracias.
De nada. Usted también.
broken my heart, and now you leave me, love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me.
Tango muy criollo,
sí,
de Raúl de los Hoyos. Se llama El Carrerito. Era muy conocido en un tiempo. Nosotros se lo cantábamos a Chiche Hellblum.
Ah, mire.
Cuando era director de Gente, junto con Jorge de Luján Gutiérrez.
Sí.
Y es el viejo tango que empieza. Chiche Moros, ay no. Bueno. Y nosotros le cantábamos Chiche Hellblum,
claro.
Saino. No le hacía mucha gracia.
No, no. Como casi nada.
No le gustaba el tango, pensé yo en aquel tiempo. Hoy cambié de opinión. Bueno. Me encanta.
Chiche Moro Saino. Vamos pingo, por favor, que pa' cruzar la cañada no falta más que un tirón. Chiche Moro Saino, la barranca ya pasó, pero ya no tengo apuro de dejar al corralón, y castigando muy suavemente sobre las ancas del cadenero, todas las tardes pasa el tropero de la tropilla del picaflor, va de compadre masticando un pucho y un clavelito del collar del ceibo, lleva en la cinta de su chambergo como el recuerdo de un buen amor. Saira, chiche, moro, al llegar al corralón suena un chiflido de alerta y abre la china el portón. Chiche, moro, saino, ya la tarde se apagó, pero en los ojazos de ella ha vuelto a salir el sol. Desata alegre la cabazada y tras la cena corta y sencilla pulsa la viola y un tango en sisa con el recuerdo de esta canción. Chiche, moro, saino, ya la tarde se apagó, pero en los ojazos de ella ha vuelto a salir el sol.
Ser para nuestro amigo Diego Mercado.
Sí, que cumpleaños.
Que cumpleaños.
El negro Mercado.
El negro
mismo.
Y Madera Noruega, que es el mejor canto de cumpleaños que uno pueda recibir.
Por supuesto.
Celebrando sus 40 años.
Parece más joven, Gillespie.
Sí.
¿En serio? Bueno, muchas gracias. ¿Qué les parece hacer? Hay humo en tus ojos.
Son todas difíciles hoy.
Todas difíciles, pero hermosas todas.
Mi bemol mayor.
Me encanta. Vamos.
¿Vamos con esa?
Sí, sí.
¿Listo?
Sí. Vamos.
Un, dos, tres.
Yo no sé si vino el indio.
Sí,
aquí.
Sí, sí. Pero bueno.
Pero nos vamos.
Pero,
pero es para la irse. Última canción, la del indio. Yo estoy buscando el acordeón.
Estaba.
Vamos a tocar el acordeón.
Han pedido el pibe de los astilleros.
Ah, sí.
Bueno,
sí.
Nada más ni nada menos.
¿Quieren decir alguna palabra como chau?
Palabras alusivas,
sí,
gracias.
Sí. Es la última de nuestras canciones de hoy. Quiero agradecerles muchísimo los buenos momentos que nos han hecho pasar. A todos los presidentes que han asistido, a los comités extranjeras, incluso invitados que hasta de la China han venido.
Sí, de todas partes.
Hubo unos chinos aquí que nos hacían unas reverencias. Yo no entendía lo que me decían,
un poco exagerado.
Pero me emocioné precisamente por eso, porque no los entendía. Digo, ¿qué cosa esta gente? No le entiende un pepino lo que dicen y cómo me emocionan.
Bueno.
¿Y eso sabe qué es?
¿Qué es?
No, no sé.
Ah.
Le pregunté para ver si usted sabía.
No sé. Usted da por cierta una cosa y la toma como una emoción.
Sí, me gusta tomar todo como una emoción. Y estoy muy emocionado de haber estado en este teatro tan hermoso esta noche. La última canción se llama Gracias.
Y déjeme decir que vamos a volver a Montevideo.
¡Epa!
Vamos a volver este año, no es que vamos a volver el año que viene.
Sí, verá. Sí.
Celebrando sus 40 años.
Bueno,
vamos.
¿Vamos?
A ver, espere que...
Necesita los adminículos, señor.
Porque acá toca Barton también, ¿eh?
Toca Barton, cuidado.
Toca Barton en esta canción, ¿eh? Cuidado.
¿Vamos?
Gracias.
¿Ok?
Un, dos, tres, y...
Y su estrato roja se hizo el torbellino que hoy suena en la radio.
de su cigarro y estaba en sus ojos desarmándote. Alquiló una rana rubia, tibia y haragana, se moría de ganas de matarla, una linda damita de Concordia, el más será que nunca más sufrió. Le hizo un par de promesas imprudentes y así fue que de ella se aburrió. Las niñas, los payasos y hasta de andan al tranco del amor, esos tipos